Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas. ¿Cómo están los dantescos? ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué es de tu linda vida?
Ya se sale. Hoy seguimos. Me quedaron hojas en blanco, por suerte tengo un montón para seguir anotando.
Buenazo, entonces. ¿Por qué seguimos con los conflictos entre padres e hijos? Y bueno, como para no entreverar, vamos a hacer un muy chiquitito repaso de los puntos que vimos el otro día para poder seguir avanzando en esa línea. Y por si alguien se cuelga con este programa y no escuchó el anterior, que recomendamos especialmente que lo escuchen, tengan por lo menos una idea. Entonces vamos ahí. Repaso. Conflictos entre padres y hijos. Hablamos de la falta de reconocimiento del orden jerárquico. Esto es cuando un hijo, por ejemplo, se coloca por encima de los padres, ya sea juzgándolo, etcétera, ¿no? Viéndose mejor, bla, bla, bla. Bueno, eso es una falta de reconocimiento al orden jerárquico, lo cual genera tensión. El hijo no puede estar por encima de sus padres. Otro de los conflictos que vimos fue el rechazo a la vida que viene de los padres. Nosotros dejamos muy claro que un hijo es 50% su mamá y 50% su papá. Si un hijo se rechaza a cualquiera de sus dos padres, o a los dos, por supuesto, está automáticamente rechazándose a sí mismo. Lo otro que vimos fueron las lealtades invisibles al sistema familiar. Esto es cuando los hijos cargan asuntos que no están resueltos en generaciones anteriores. Pueden ser cargas en las cuales se repiten destinos que son complejos, difíciles, de algún ancestro, etc., ¿no? Bueno, después la última parte que vimos en el programa anterior fue las compensaciones que se dan en el clan por desequilibrios entre el dar y el recibir. Cuando damos mucho o damos de menos se genera un desequilibrio, es decir, se rompe el equilibrio natural de las cosas. Entonces el hijo, por ejemplo, que recibe demasiado no lo puede tolerar. Y el hijo que recibe menos de lo que correspondía recibir, lo va a reclamar con rabia. Entonces, básicamente, esos son los cuatro aspectos que vimos en el programa anterior. Vamos a ver hoy tres aspectos más. Uno de ellos es la exclusión de miembros del sistema. Si en una familia alguien fue excluido, puede ser por... La exclusión puede verse como un rechazo, como un no reconocimiento. Ese destino va a manifestarse, puede manifestarse en los hijos. A veces un hijo se vuelve el portavoz de este excluido, generando conflictos con los padres sin saber realmente de dónde vienen estos conflictos. Es decir, cuando alguien en la familia es rechazado, olvidado, excluido, ese destino tiende a repetirse en las generaciones futuras. En algún punto va a aparecer el excluido. Esto puede verse también en secretos familiares, en hijos no reconocidos o miembros apartados por venganza, por conflictos, por deshonras, etc., ¿no? Por valores que no se cumplen dentro del clan, bueno, lo que sea. En definitiva, se trata de miembros que han sido excluidos en el clan. En este caso, vamos a hablar de, por ejemplo, aquí aparecen los novios y las novias anteriores. En algún momento anteriormente, en otro programa también hablamos de esto. Cuando, por ejemplo, la mamá o el papá tuvo una pareja que fue muy importante con la cual se estuvo por casar. Y por los motivos que sean, esta persona, supongamos que se va, ¿no? Al rechazar a esta persona que forma parte del sistema durante mucho tiempo, muchas veces un hijo toma ese lugar. Entonces pasa a reclamar a su padre como si fuese aquella pareja que fue excluida. Esto lo hablamos antes. Yo no sé, Alejandro, si vos querés preguntar algo de eso o quedabas claro.
Por ejemplo, la expareja o toda persona que dejó lugar libre para que la pareja actual tenga su lugar.
La persona que hace lugar para otro, no importa la forma, tiene que ser reconocida. Reconocida no significa, como ya hemos dicho, que nos vayamos a tomar el té con esa persona, pero sí en nuestro corazón tiene que tener un lugar.
Ahora los dantescos entienden por qué tengo una resma de hojas, ¿no? Porque el tema excluido es que hay que anotar, 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 ¿eh?
Sí, nosotros a veces no nos damos cuenta, pero sí, eso pasa. También puede pasar, por ejemplo, con hijos muertos, con abortos. Acá también hay una exclusión del sistema, no se los tiene en cuenta. Eso significa que vuelve nuevamente a presentarse este excluido.
Y ahí hay dos tipos de exclusiones, ¿no? Hay una intencional, ponele, yo tengo un familiar que me da vergüenza, vos corregime, ¿verdad? Que me da, que por vergüenza se excluye y no se nombra, desaparece de la familia, o por ignorancia. Yo qué sé, si tengo un familiar muerto, un abuelo que nunca conocí y no está presente en el día a día, de alguna forma en el diálogo, yo lo estoy excluyendo, pero por ignorancia. Es distinto, ¿no?
Digamos que para cómo lo vive el alma, que es una exclusión, no es distinto. El alma no entiende los motivos, entiende que está excluido. La tercera opción que no nombraste sería la de un hijo que muere muy joven, muy temprano, quizás a los días de nacido. Bueno, ahí es una exclusión que se da por amor, es decir, bueno, en realidad todas son por amor, pero que es una exclusión que se da por un dolor profundo. No nombro a este hijo, no lo menciono, no lo tengo presente, porque es un dolor muy grande. Entonces, mejor ni nombrarlo. Entonces, no siempre es por vergüenza o porque no lo conocí. Pero lo que nos tiene que importar a nosotros es que da igual cuál sea el motivo de la exclusión. El alma asume que está excluido, por lo tanto, tiene que volver. Tiene que volver a ser reconocido, ¿no? Y bueno, cuando eso sucede, alguien toma ese lugar. Cuando nosotros en el capítulo anterior, cuando hablamos de todas estas cosas, pusimos ejemplos de películas como para reconocer estas situaciones en formas que para todos son habituales o en algún momento vimos. Nuevamente voy a mencionar la película Coco. Acá tenemos a Miguel y su bisabuelo Héctor. Entonces, el conflicto es que la familia de Miguel ha excluido a Héctor de su historia por creer que Héctor abandonó a su esposa. Miguel descubre la verdad y al reconocerlo restaura el orden familiar. ¿Cuál es la reflexión aquí? Bueno, que los secretos familiares generan bloqueos de las generaciones siguientes. Integrarlos es lo que trae en definitiva la sanación. En el Jorobado de Notre Dame, por ejemplo, Quasimodo y Frollo son los personajes. El conflicto es que Quasimodo vive aislado en la catedral porque Frollo lo considera una vergüenza. Cuando se atreve a salir, descubre su valor propio y se enfrenta a su destino. ¿Cuál es la reflexión? Bueno, que nadie merece ser excluido. Integrar a todos los miembros de la familia permite sanar las heridas. Hamlet de Shakespeare. El conflicto es el fantasma del padre de Hamlet aparece porque ha sido asesinado y su historia no ha sido reconocida. Bueno, ¿cuál es la reflexión aquí? Que cuando una muerte o evento queda en la sombra, su eco se repite en el sistema familiar. Y bueno, básicamente esto es lo que necesitamos saber y entender sobre los excluidos. Ahora vamos al siguiente punto. A ver, decime, Alejandro.
En realidad es una pregunta que aplica para los siete casos, ¿no? Pero vos hablás de integrar. ¿Cómo integro el excluido?
Bueno, igual ahora vamos a seguir charlando esto y al final vamos a hablar de todo eso.
No, pero por la
Y
cucaracha me
sí,
dicen, no,
para ahí.
romperle la agenda, distorsionale el plan de Alejandro.
Bueno, de muchas maneras se puede integrar. Sos malo, Alejandro, ¿cómo me rompes la estructura del programa? Bueno, de muchas maneras se puede integrar. A veces simplemente es recordando y llevando ese ser a nuestro corazón, dándole tributo. A veces es escribirle una carta. A veces es hacer de cuenta que existió, investigar, averiguar, tenerlo presente, volverlo, hablarle a otras personas de ese ser, contarle las historias, honrar lo que fue, ver sus luces, sus sombras y aceptar eso sin juzgar. Muchísimas maneras. Algunas son con nosotros mismos, algunas son compartiendo con el clan, pero hay muchas maneras. Yo creo que lo que está bueno para uno, cada uno evalúe esas formas y decir, bueno, ¿cómo puedo reconocer a este ser? Porque quizás para alguien no es escribir una carta, pero quizás para alguien sea, salgo a caminar y lo traigo a mi memoria, así que conocí a esa persona. Traigo a la memoria lo que fue, lo que me pareció, por qué funcionaba, cómo funcionaba, qué cosas nos deja, etcétera, ¿no? Bueno, seguimos
Bien.
con la
Ahora
agenda,
sí, ahora puedes
Alejandro.
seguir adelante.
Bueno, muy bien. Asumir roles que no le corresponden, en este caso a los hijos y a los padres. Entonces, cuando un hijo se convierte en el confidente del padre, en su pareja emocional o en el soporte de la familia, deja de ser niño. Esto le va a generar una carga enorme, le va a provocar conflictos porque su alma, en este caso el alma del niño, anhela su lugar natural. Es decir, cuando los hijos asumen el papel de padres por ausencia, debilidad o inmadurez de los progenitores, pierden su lugar en la familia. Esto les va a impedir vivir plenamente, por supuesto que su infancia, y puede llevarlos a conflictos emocionales en la adultez. Bueno, este ejemplo es súper común. Yo no sé si vos has visto, ¿no? Pero yo a veces veo muchas familias donde ves al niño y vos en realidad estás viendo al adulto responsable. Los
Claro, es
padres son
brutal.
incapaces de tomar decisiones responsables, poner límites y orden a hechos y circunstancias que son inherentes del rol. Entonces, insólito, ¿no? Ves muchas cosas donde a veces es el niño quien toma la decisión, quien toma la
Eso
decisión responsable.
se perpetúa y después tenés a los hijos tomando decisiones por los padres, ¿no? Y los padres
No, y además
manteniendo ese
tenés
rol.
una pérdida, sí, tenés una pérdida de la infancia, además, ¿no? Entonces, esa pérdida de la infancia va a generar que cuando a estos niños les toque ser padre, van a ser muy rígidos, muy duros. Porque en esa infancia tuvieron que endurecerse. Entonces, esta es la primera gran consecuencia de esto. Entonces, vamos a ver películas, porque esto está muy fácil de entender, no tenemos que mayor explicación dar, pero vamos a ver películas que para todos son más o menos conocidas. Matilda. Matilda es una niña extraordinariamente inteligente y sensible que desde pequeña se enfrenta al abandono y la negligencia de unos padres que no reconocen ni estimulan su potencia. Entonces, ¿cuál es el conflicto acá? Que al carecer del apoyo parental adecuado, Matilda va a asumir un rol de autodidacta y en cierto modo de protectora de sí misma. Su madurez prematura la empuja a buscar refugio en el conocimiento y la figura de su maestra, quien se convierte en el adulto de referencia. Esto le pasa a muchísimos niños. Y muchísimos niños también, antes era más común que los niños se refugien en los libros. Ahora, lamentablemente, el refugio está siendo en los celulares, ¿no? Entonces, volviendo a la historia de la película de Matilda, lo que se muestra acá es una inversión de roles. Cuando un niño se ve obligado a ser el adulto, en su mundo puede producir tanto dolor como fortaleza. Y como al final, el reconocimiento y el amor genuino permiten ordenar nuevamente, volver al orden natural de las cosas. En Frozen, la película Frozen, ¿te acordás? ¿Viste la película Frozen, la de la nieve, de las chicas de la
sí.
nieve, las hermanas?
Hace añares.
Bueno, Elsa, hace añares, sí, claro. Elsa y Anna son dos hermanas que viven en un reino donde la habilidad especial de Elsa, que tiene una magia, la obliga a aislarse para proteger a los demás. Entonces, ¿cuál es el conflicto? Bueno, que desde edad temprana Elsa asume un rol de guardiana de su hermana y en muchos sentidos sobre el bienestar del reino, reprimiendo sus emociones y su verdadera identidad. El rol protector propio de alguien que ha superado a la niñez, es lo mismo que decíamos, ¿no? Se endurece y se genera cierta falta de, ¿cómo voy a decir? Emocionalmente las personas quedan rígidas. Entonces la película en este caso va a ilustrar la dificultad de equilibrar la responsabilidad con el derecho a la libertad emocional. Entonces Elsa aprende que es posible integrar su rol protector sin sacrificar su esencia infantil. Y bueno, básicamente esas son dos películas donde podemos ver esto. Una de las películas que a mí me gusta y capaz que una de las películas de Tim Burton, que es El Gran Pez, Big Fish, no sé si la viste. Esta película es grandiosa, es una película bellísima porque, bueno, es bastante peculiar como todas las películas de Tim Burton. Pero acá hay una cuestión súper interesante. Edward Blum es un hombre cuya vida se ha convertido en una serie de historias fantásticas, muy fantásticas, ¿no? Míticas. Entonces su hijo Will ha pasado la mayor parte de su vida intentando discernir la verdad detrás de su figura paterna y reconciliarse con la imagen de un padre que siempre le pareció inalcanzable y era como demasiado volado, ¿no? Una cosa, no sé si vos te acordás de la película. Entonces, en el conflicto, Will asume de manera inconsciente el rol de mediador entre la realidad y la fantasía, intentando validar y comprender esta vida que tiene su padre. Entonces, esta tarea propia de alguien adulto, que quien discierne la realidad de la ficción, le impide conectar de forma natural con su propia identidad. Le genera una lucha interna por aceptar esa dualidad en su padre, ¿no? El hombre real y el mito. Entonces, la película muestra que cuando un hijo se ve forzado a interpretar funciones que deberían ser propias de otro, más concretamente de un adulto, se crea una tensión que solo se alivia cuando se reconoce y se integra la historia familiar en su totalidad, permitiendo en este caso que ambos, padre e hijo, se reconcilien en sus roles naturales. Y bueno, seguimos. La fidelidad a la pareja de los padres. Y este vendría a ser el último punto. Un hijo puede entrar en conflicto con un padre por fidelidad al otro. Esto ocurre cuando los padres están en guerra y el hijo siente que debe tomar partido. Esto es inconsciente, ¿no? Entonces, el camino hacia la armonía siempre es el mismo. Hay que mirar con amor y aceptación, tomar a los padres tal como son, agradecer la vida que nos han dado y ocupar nuestro lugar de hijos. Cuando el hijo deja de juzgar y empieza a honrar, cuando suelta las cargas que no les corresponde, todo cambia. El amor comienza a fluir de nuevo y en ese fluir todo encuentra su justa medida. Porque ¿qué pasa? Cuando un hijo se pone del lado de uno de los padres, pasa a estar en el nivel de los padres y ese conflicto se genera en un nivel en el cual el hijo no está, el hijo vino después. Entonces, ese conflicto no está dentro de su correspondencia. Yo siempre le pregunto a mis consultantes cuando me encuentro con esto, siempre les digo, decime una cosa, ¿tus padres para elegirse te fueron a preguntar si estabas de acuerdo? Entonces, con esa pregunta a uno le es más fácil ubicarse. Es decir, bueno, esto a mí no me corresponde. Tengo que tomar mi lugar de hijo y dejar de ser la pareja simbólica de uno de ellos. Entonces, así, en definitiva, es como la vida se ordena. Y así, ocupando como hijo, como hija, el lugar que me corresponde, yo puedo encontrar la paz. Porque ese conflicto no está dentro de lo que yo como hijo voy a poder resolver, ¿no? Entonces, la fidelidad en el sistema familiar implica un reconocimiento equitativo, eso lo hablamos antes, y amoroso de ambos progenitores. Cuando un hijo se ve forzado o inclinado a alinearse con uno de ellos en detrimento del otro padre, ya sea por conflictos, resentimientos, manipulaciones, bla, 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 la lista es larguísima, se rompe este equilibrio y va a afectar el desarrollo y la armonía del sistema. Esto queda más que claro, ¿no?
Sí, es brutal cuando los gurises son chicos, ¿no? Porque ahí depende de la claridad de los padres de desenredar ese nudo. Si no, después esa carga le queda a ellos, a los gurises, para cuando crezcan y puedan armonizar.
Exactamente. Y bueno, hablando de películas, libros e historias, volvemos con Hamlet de Shakespeare. Acá Hamlet es el príncipe de Dinamarca y se ve consumido por el dolor y la ira tras el asesinato de su padre. Su conflicto se agrava por la rápida unión de su madre Gertrudis con su tío Claudio, a quien Hamlet desprecia profundamente. ¿Cuál es el conflicto? Hamlet se siente obligado a mantener viva la memoria de su padre, lo que lo lleva a repudiar a su madre y a todos aquellos que representan esta nueva alianza. Esta fidelidad extrema a la figura paterna desencadena una espiral de venganza y autodestrucción, sumiendo al joven en un conflicto interno que lo aleja de la posibilidad de redención. Entonces, la tragedia de Hamlet ilustra cómo una lealtad desmesurada, cuando el hijo se identifica exclusivamente con uno de sus progenitores en detrimento del otro, puede conducir a la ruptura del sistema familiar y al sufrimiento personal y reparto. Esto aquí queda más que claro. Y bueno, el otro ejemplo que a mí me gusta muchísimo es el príncipe de Egipto. ¿Cuál es el príncipe de Egipto? Bueno, es Moisés. Moisés es criado en la casa del faraón. ¿Te acordás de esto, no, Alejandro?
Sí, el colegio católico, infelizmente. Perdón, era una broma, Tesco, no, era bueno. Una broma. Disfruté mucho de la Biblia.
Ahí va. La historia de Moisés es una historia bellísima, porque él es criado por una familia adoptiva absorbiendo la cultura y el cariño de esta familia, mientras su verdadera identidad, como hebreo, permanece oculta. Al descubrir sus orígenes, Moisés se va a enfrentar a un profundo conflicto interno. La lealtad hacia la familia que lo crió versus el llamado de su herencia y la compasión hacia su pueblo oprimido. Entonces, esta dualidad va a obligar a Moisés a cuestionar sus lazos afectivos y a redefinir su identidad, sintiéndose dividido entre dos mundos que además son antagónicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la conclusión? Bueno, la historia muestra cómo la fidelidad a un entorno que ha sido impuesto puede entrar en conflicto con la verdadera esencia del ser y cómo el camino hacia la autenticidad requiere la integración de ambas partes. No es me quedo con una y no con la otra. Entonces, esto es lo que va a hacer que la persona encuentre la paz. Y este caso lo vemos mucho, por ejemplo, en los hijos de desaparecidos. Cuando los hijos de desaparecidos se encuentran que no eran hijos de esa familia adoptada, que los adoptó y esa familia que toda la vida les dio la educación, los hizo ser quienes son, ¿no? y se enteran de que hay otra identidad, la única forma de poder vivir con todo eso es integrar los dos mundos, porque si no la persona se rompe. Definitivamente que se rompe. Entonces, bueno, esta es la historia, ¿no? Esta es la historia de nuestra vida y de todo lo que nos pasa. Entonces, no sé cómo estamos de tiempo, Alejandro. ¿Estamos bien como para seguir o no?
Y nos quedan unos minutos.
Nos quedan poquitos minutitos. Bueno, vamos a ya que pusimos todos los ejemplos y hablamos de todos los puntos, vamos a hablar un poquito de cómo lo resolvemos. Entonces, en la falta de reconocimiento del orden jerárquico, una de las cosas que podemos hacer es reconocer y dar las gracias. Entonces, practicar ejercicios de reconocimiento en los que tanto los hijos como los padres expresen gratitud por el rol y la sabiduría de cada uno. Esto va a ayudar a restablecer la jerarquía natural sin juicios, honrando la experiencia y el camino recorrido. Una de las formas también de hacer eso es con un diálogo generacional, fomentar el diálogo dentro de la familia donde se compartan historias y anécdotas familiares, de modo que el hijo comprenda las trayectorias y también las limitaciones de sus padres. Porque si nosotros sabemos las historias, podemos saber también cuáles limitaciones nos han construido y cuáles limitaciones construyeron a nuestros padres. Y esa es una muy buena manera de reconocerlos, por ejemplo. En cuanto al rechazo a la vida que viene de los padres, podemos trabajar en ejercicios de reconocimiento de la herencia emocional y biológica, invitando cada uno a aceptar a sus padres tal como son, con sus virtudes y sus limitaciones, entendiendo que ambos padres tienen luces y ambos padres tienen sombras. En cuanto a las lealtades invisibles al sistema familiar, necesitamos trabajar, por ejemplo, en identificar y verbalizar estas lealtades invisibles que mantienen ciclos repetitivos. Por ejemplo, cuando hay una repetición de destinos difíciles o conflictos no resueltos de ancestros. Bueno, hay que hablar de eso, identificar eso y poder, de alguna manera, tomar un camino distinto, ¿no? Bueno, fomentar encuentros, rituales que reconozcan y honren a estos ancestros. Como hablamos anteriormente cuando me interrumpiste, Alejandro, integrando historias para que sigan, para que no sigan afectando inconscientemente el presente. En cuanto a las compensaciones por desequilibrios entre el dar y el recibir, podemos invitar al hijo o podemos invitarnos a nosotros mismos, si es nuestro caso, a aceptar y agradecer lo que hemos recibido, sin cargar con la sensación de deuda o culpa. Reconocer que el amor no se mide en cuentas de dar y recibir. Entonces, hay que incorporar prácticas diarias de gratitud, por ejemplo, que permitan transformar esta sensación. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Reconocer este equilibrio y también buscar la forma de fomentarlo a partir de este reconocimiento. ¿Qué pasa cuando hay exclusión de miembros del sistema? Bueno, otra vez, invitar a la familia a reconocer públicamente a los miembros que han sido excluidos, dándole voz a las historias, los sentimientos olvidados, para integrarlos en la narrativa familiar, que sean parte de la historia que uno cuenta, ¿no? Emplear rituales simbólicos que permitan dar asiento a quienes han sido excluidos, sanando esta herida de la exclusión. En cuanto a los roles que no nos corresponden, bueno, tenemos que reconocer y establecer el derecho del hijo a vivir su infancia sin cargar con responsabilidades propias de un adulto. Esto puede implicar redefinir los roles dentro de la familia a través de las dinámicas que ya están establecidas. Muchas veces esto se da, por ejemplo, cuando un hijo tiene el cuidado de un hermano que, por ejemplo, pueda tener capacidades diferentes, ¿no? Entonces, muchas veces esto no es algo que le corresponde al hijo. Entonces hay que redefinir esos roles. Y por último, la fidelidad a la pareja de los padres. Bueno, trabajar en diferenciar el amor incondicional que el hijo siente por ambos padres, evitando que se vea forzado a tomar partido. Y bueno, eso es una gran tarea de los adultos, ¿no? Pero bueno, cuando estamos los hijos en esa situación, tenemos que poder dar un paso al costado y poder decir, bueno, a mí esto no me toca resolver, porque es cuestión, tarea de mis padres. Así que bueno, todos tenemos mucho para trabajar.
Yo soy el hijo, yo soy el hijo, yo soy el hijo. Es así. El mantra.
Exacto, yo soy el hijo, yo soy el hijo. Tipo mantra, es buenísimo eso. Así que bueno, queridos dantescos, esperamos con este programa hayamos podido aclarar algunas dudas con respecto a nuestros conflictos que tenemos con nuestros padres y quizás también con nuestros hijos. Así que bueno, a trabajar se ha dicho y hacer de nuestro mundo un lugar por lo menos más sano. Así que bueno, un abrazo grande para todos y nos estamos escuchando en el próximo programa. Chau, chau.
Eso es grande. Nos vemos, gente.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.